Bueno, déjeme informarle que el día de ayer Notisistema publicaba que la Federación de Estudiantes Universitarios demanda a través de un comunicado difundido en redes sociales la salida de la UDG del profesor del CUCEA, Naucatzin Bravo Aguilar, por violentar desde hace años a su expareja Leticia Leal. Zoé García, presidenta de la organización estudiantil, califica como lamentable que después de la violencia psicológica, física y ahora vicaria que ha recibido la también académica, su agresor se pase por los pasillos de la casa de estudios sin consecuencia alguna. Cabe recordar que luego del caso del exmagistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas, acusado de abuso sexual infantil, el rector Ricardo Villanueva no solo se disculpó, sino que señaló que habría cero tolerancia de la UDG a la violencia contra las mujeres. Ayer mismo el rector responde a esta nota informativa: lo dije desde el primer día de mi rectorado y lo reafirmo hoy. Tendremos cero tolerancia a cualquier acto de violencia contra cualquier persona, especialmente la violencia de género. Hoy he recibido cientos de mensajes de indignación por la violencia que ha vivido una universitaria ejemplar. Querida Leti, como hemos dicho fuerte y claro, estos años no está sola, y pone la copia de la nota informativa que publicó Notisistema. Le recuerdo que desde hace días también se publicó un desplegado con la firma de varios activistas y también universitarios, que fue replicada también en redes sociales por los propios aspirantes a la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara, precisamente por esta violencia física, psicológica y vicaria en contra de Leticia Leal, rectora del Centro Universitario de Tlajomulco, y presuntamente perpetrada por su expareja, el profesor Naucatzin Bravo Aguilar del CUCEA. Así es de que ahí está lo que dice el rector general de la Universidad de Guadalajara. No se ha dicho cómo se actuará en consecuencia, no se ha dicho si este profesor va a salir de la Universidad de Guadalajara, pero la UDG, al menos la FEU, la Federación de Estudiantes Universitarios, el día de ayer sí le decía: fuera Naucatzin de la universidad, y lo calificaba de abusador. Así es de que, bueno, esperamos la respuesta oficial de la Universidad de Guadalajara respecto a sanciones, si es que es cierto que hay cero tolerancia en la UDG contra la violencia de género.
Sí, una situación que se ha inclusive recalcado año con año durante las manifestaciones de marzo, y que se supone momentos como este ponen en a prueba, o digamos, retan a la administración a que resuelva estos asuntos de manera ordenada, pegada a derecho y, por supuesto, con perspectiva de género. Esa es la parte más importante, me parece, de esta discusión. Vamos a continuar con este informativo. Rápidamente, un repaso de la comunicación del auditorio. Algunos mensajes que tenemos de parte de ustedes.
Francisco Torres dice: si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Esto aplica al Poder Judicial. Ramón González, sobre el Poder Judicial, dice: ¿cuál democracia? Puro dedazo y pura mafia. Rubén Villa: no es bueno obligar, mejor concienticen a los niños los daños que provoca alimentarse con comida chatarra. Jesús Valencia, de Tlajomulco: el problema de las viviendas deshabitadas es grave porque las invaden y se roban la luz y el agua. José Márquez: saludos para todos desde Paramount, California. Manuel Galván felicita a Mercedes Altamirano por la efeméride de hoy. Raúl González dice que los ministros quieren retirarse para llevarse 800,000 pesos y todos los privilegios que corresponden, por eso no quieren que se vayan. La propia reforma, y ayer lo platicábamos con Zulia Palacios, la propia reforma los obliga a presentar su renuncia si no van a contender en la elección a más tardar el jueves. Este jueves sería el último día, o cuando se vence el plazo, para que presenten su renuncia, y el retiro pues está pegado a la ley. Tal vez no le parecerá justo, le parecerá muy cuantioso, pero es lo que tenían establecido. Habrá modificaciones de ahora en adelante, sí, qué bueno, pero son los mismos derechos que también ejerció Arturo Saldívar de la 4T. Entonces, don Raúl González, en este caso entiendo la molestia por estos bonos de retiro tan altos, pero es lo que establece hasta hoy la ley. Consuelo Hernández: mi hija vivía en Tlajomulco y se salió porque dice que hay muchos robos a casa habitación, hablando de las viviendas abandonadas. María del Carmen Ramírez felicita a Mercedes por la efeméride de hoy, dice que le trajo muy buenos recuerdos. Y Beatriz González: se supone que las en multas te están haciendo el 70% de descuento, pero en ningún lugar puedo pagar, no está habilitado el pago o qué es lo que sucede. Pues vamos a investigar, Beatriz González. Por lo pronto, gracias por el reporte. Y nos vamos a la efeméride musical de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Reporte meteorológico.
Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Lo escuchamos con el reporte. Adelante, buenos días.
Hola, Víctor Gris, muy buenos días. Un saludo para usted y todo su auditorio esta mañana del 30 de octubre. Las condiciones para este día son las siguientes. Con respecto al contexto nacional, tenemos muy pocos cambios, pues el sistema frontal número 6 que hemos mencionado días anteriores continúa desplazándose sobre el norte de la República Mexicana y también para este día favorece el descenso de temperaturas en la región noroeste, mientras que esta región, más la del norte, occidente y noreste de nuestro país, continuarán con tiempo mayormente estable, cielos despejados, temperaturas cálidas, índice de radiación UV alto en horas centrales del día y baja probabilidad de lluvia, mientras que del centro al sureste de nuestro país, la combinación del paso de unas ondas tropicales con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera dejará lluvia también en estas regiones para el día de hoy, con mayores acumulados sobre la península de Yucatán. Y con respecto para nuestro estado Jalisco, también continúa el tiempo estable, con cielos despejados, temperaturas agradables, entre 27 a 29 grados como máxima en el polígono metropolitano, y algún chubasco disperso o lluvia de corta duración pudiera presentarse en zonas montañosas de la región sur y sureste. Para el día de mañana continúan también las temperaturas frescas al amanecer. De manera promedio, estamos hablando que en la área metropolitana de Guadalajara estaría registrándose entre 12 a 14 grados. Más fresco hacia la región centro, valles, lagunas, la región altos y norte continuarán con temperaturas mínimas de un dígito. Estamos hablando entre 7 a 9 grados. Mientras que hacia lo que es la zona costera, más cálidos. Son las condiciones para este 30 de octubre.
Julio, ¿a partir de qué día se dio por terminada la temporada de lluvias?
Para nuestra región, en lo que es el mes de octubre, finaliza. Sin embargo, recuerden que la temporada de ciclones tropicales continúa hasta el 30 de noviembre. Esto quiere decir que si algún sistema se llega a acercar a las costas del occidente o a las costas de Jalisco, nuevamente pudiéramos tener precipitación al interior del estado.
Muy bien, pues gracias por la precisión, Julio. Que tengas excelente miércoles.
Y bueno, para ustedes, muy buen día, un saludo.
Hasta luego, un saludo. Julio Zamora, en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
Vámonos a la línea telefónica con su reporte informativo, Claudia Manuela Pérez. Adelante, Claudia.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. El gobierno de Jalisco inauguró ayer la ampliación de la planta del ahogado que trata aguas negras de la zona metropolitana de Guadalajara, que antes llegaban al río Santiago. El secretario de la Gestión Integral del Agua, Jorge Gastón González, indica que se tratarán 2.600 litros de agua por segundo.
Tendremos como el beneficio final de esta planta la ampliación del servicio de saneamiento a 497.600 habitantes del área metropolitana de Guadalajara. El cumplimiento a la NOM 001 Semarnat 2021, que es la más exigente, y vamos a hacer en México la planta con mayor capacidad de estas características. Lograremos el reuso de 2.600 litros por segundo, que son 2.6 metros cúbicos por segundo precisamente, de agua de muy alta calidad, y esta oferta de agua abre las nuevas oportunidades y se suma a las soluciones de agua para la ciudad de Guadalajara.
Esta planta fue inaugurada ayer, se une a la línea morada. Hay que recordar que esta línea morada también fue un acueducto pequeño que se realizó en la zona del Salto para residuar también, para también tratar las aguas negras, pero esa línea dorada va directamente o se vende directamente a los empresarios que se encuentran en el Salto. Bien, esta planta del ahogado que ya va a tratar esas aguas para que dejen de llegar al río Santiago, se trata específicamente de una de las soluciones que se dieron para la limpieza, el saneamiento del río Santiago en esta administración. La planta del ahogado o todo este sistema tuvo un costo de alrededor de 2.000 millones de pesos y esta planta se ubica entre Tlajomulco y El Salto. Con la puesta en marcha de la presa La Calera, que también se está saneando en la zona metropolitana, esta presa La Calera, pues en diciembre va a estar funcionando todo este sistema de saneamiento de agua, de aguas de residuales, de aguas negras, que dejan de llegar al río Santiago debido a esta planta de tratamiento, una de las más grandes. Se informó que será uno de los sistemas de saneamiento de agua más grandes del país. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchísimas gracias por la información. Muy buenos días.
Hasta luego.
Hasta luego, es Claudia Manuela Pérez con este reporte. Héctor Escamilla tiene más información, está listo ya en la línea telefónica. Héctor, te escuchamos.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buen día. Nos pasamos del suministro de agua de un servicio público a otro servicio público, que es el tema de la basura. Y es que el día de ayer hubo oportunidad de dialogar con el par de alcaldes metropolitanos involucrados bastante en esta situación, porque finalmente son dos de los cuatro municipios que tienen contrato con la empresa Capsa. En total, en la ciudad son cuatro: Guadalajara, Tlajomulco, Tonalá y El Salto. En el caso de Guadalajara, ya más que cantado, al parecer no va a renovarse el contrato, se va a municipalizar a partir de a mediados de diciembre, que es cuando termina el contrato con la empresa Capsa Eagle. En el caso de Tonalá, pues ya también está más que cantado que el 6 de abril el servicio o es municipal o forma parte de un sistema metropolitano, que el alcalde Sergio Chávez ha estado pidiendo que se conforme este sistema metropolitano de gestión de basura, algo así como lo que hace el CIAPA con el agua, bueno, un esquema similar, pero con un organismo que se encargue de la basura. Y bueno, Eco5, que es una filial de Capsa en El Salto, el presidente municipal ya también ya decidió que no le va a regresar la concesión. Ahí se canceló a finales de septiembre el contrato con la empresa Capsa. Ese contrato estaba hasta 2030 y bueno, decidieron cortarlo anticipadamente. Y el caso de Tlajomulco. El caso de Tlajomulco, el contrato termina en 2026 y hace poco el presidente municipal electo, Gerardo Quirino, él pues hizo un comentario por ahí que se entendió que se estaría dando una segunda oportunidad a la empresa Capsa Eagle, pero a decir del presidente municipal fue un comentario que se sacó de contexto. Dice que no es un asunto de segundas oportunidades, sino que el municipio tiene un contrato que todavía le quedan 2 años, y mientras tanto en esos 2 años pues van a buscar que la empresa mejore las condiciones de la prestación del servicio que se tienen. Escuchemos parte de lo que dice el presidente municipal de Tlajomulco.
Lo digo con toda claridad, creo que se ha salido un poquito de contexto la declaración, porque yo lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos el contrato con Capsa todavía hasta el año 2026, es decir, estamos en estricto sentido jurídico obligados a estar hasta el 2026. Eso no significa que si se hace un mal servicio no veamos qué alternativas hay, pero lo que queremos hacer es agotar el diálogo en positivo para que de aquí al 2026 la empresa cumpla cabalmente con su responsabilidad. Eso es lo que hemos dicho, no es que vamos a ampliar ni vamos a... estamos pensando en nada de eso. Tenemos la obligación hasta el 2026 y queremos respetarla.
Y es que, bueno, también es un asunto meramente jurídico. Si en este momento cortan el contrato, evidentemente el asunto podría ser litigio, entre otros factores. Pero lo que sí menciona Gerardo Quirino Velázquez es lo siguiente: van a hacer 3 peticiones formales a la empresa Capsa. Uno, hacer una reingeniería total de las rutas existentes. 2, incrementar el número de unidades que prestan el servicio. Y 3, resolver el tema de la transferencia de la basura. ¿Por qué? Porque hay que recordar que en el caso de Tlajomulco sus desechos están siendo trasladados al basurero de un basurero ubicado en Ixtlahuacán, pero han tenido problemas desde hace muchos años por la situación de la central de transferencia de la Cajilota, ubicada hacia el sur del municipio, donde pues la empresa no atiende el tema de que es como es una central de transferencia y no un sitio de disposición final. Entonces habrá que ver cómo avanza la relación en Tlajomulco. Y aquí nos vamos a Tonalá. Tonalá ya está también, pero más que cantado que Capsa no va. Hace como un mes la empresa envió una propuesta de renovación de contrato. Ya el municipio está por responderle, pero todo apunta que no va a ser, no le van a renovar este contrato. Pero pues ahora están viendo otros temas. Ya Sergio Chávez dice: vamos a comprar los camiones, vamos a ampliar, vamos a comprar 20, será por arrendamiento. Pero un tema que tocó ayer, que es importante, dice, es el tema del sitio de disposición final. Recordemos que el gobernador electo Pablo Lemus había dicho que para recibir la basura metropolitana se pensaba en la ampliación de picachos. No obstante, lo que dice Sergio Chávez es que eso no le conviene a los municipios que están hacia el oriente, por ejemplo, el Salto, Panacatlán, Tonalá. ¿Por qué? porque esto les incrementaría los costos de traslado, por tanto los costos por tonelada enviada hasta en 8%, y eso sería un golpe a las finanzas de estos municipios. Lo que están pidiendo es que haya un vertedero adicional, pero ubicado hacia el sur oriente de la metrópoli, que beneficia a los municipios de Tonalá, de Juanacatlán, Mil Salto, que también tiene sedes de basura, porque Picachos, pues sí, ayuda en este caso a Guadalajara y a Zapopan, pero no a las otras demarcaciones. Escuchemos parte de lo que dice Sergio Chávez.
Ver la posibilidad de que en esta parte sur-oriente de la metrópoli se construya un vertedero, un segundo vertedero para los dos municipios, partir la ciudad, pero eso es parte de lo que nos pongamos de acuerdo, el cupo presupuestal, y es un tema que también aquí yo aprovecho. Tendremos que llevar este tema al gobierno federal, porque son inversiones millonarias, así como llevamos la línea 4, está el debate de la línea 5 y muchas cosas hoy, a lo que venimos aquí a lo del ahogado. Este es un tema que también nos tiene que ayudar el gobierno de la República, porque ni el Estado ni por supuesto los municipios pueden entrar inversiones arriba de los 2,000 millones de pesos.
Ahí escuchamos pues la petición de que el gobierno federal también le eche este tema, y bueno, mientras tanto el llamado sea para la basura, pues sigue atorado, ni para atrás ni para adelante, está atorado el tema. Buen día, hasta luego.
Bien, Héctor, muchísimas gracias por la información. Preguntarte el día exacto que termina la concesión de CAPSA en Guadalajara, ¿cuándo es? ¿Te lo sabes?
Si mal no recuerdo, el 17 de diciembre de 2024. Ya para el día 18 ya tiene que estar operando o el servicio municipal o el llamado sea para la basura, pero ya se rompería ya se acaba el contrato con CAPSA.
Claro, sí te preguntaba porque justo es uno de los puntos que van a poner el ejemplo a los demás, ¿no? Tanto al caso de Tlajomulco como al de Tonalá, ¿qué sucederá cuando Guadalajara ponga en marcha su plan de acción sin la compañía CAPSA Eagle? Así que tenemos que estar monitoreando, además de estos dos municipios que nos haces de referencia, el de Guadalajara, que es el más inmediato.
Sí, y Tonalá es el 5 de abril de 2025.
Así es. Gracias por tu reporte, Héctor.
Buen día, hasta luego.
Muy buenos días. Vamos a hacer una pausa, regresamos con la información de los deportes. Vámonos a los deportes esta mañana, Martín Navarro Vázquez. Adelante, Martín.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues los Yankees de Nueva York ayer consiguieron victoria ya por fin en la Serie Mundial. El equipo de los Dodgers ganaba 3-0, se presentan ayer en el gran barrio del Bronx y bueno, como auténticos bombarderos, despiertan los de Nueva York. Yankees le pegó ayer a los Dodgers 11 carreras por 4 y de esa manera, bueno, ya tienen una victoria por lo menos en este clásico de otoño. 3-1 ganan los Dodgers, es decir, Yankees sigue en la lona y va por un triunfo el equipo de los Dodgers. Puede ser el día de hoy, cuando a las 6 de la tarde con 8 minutos se enfrente nuevamente a Nueva York, el tercero en Nueva York, que sería el quinto de la serie. El día de hoy vamos a ver si regresa o no la serie a Los Ángeles. Bueno, ayer 11 por 4, ¿quiénes figuraron? Bueno, entre otros, apareció por ahí con un gran slam el caso de Anthony Volpi y también Gleyber Torres, que metió un batazo de vuelta entera con dos en base. Y otra vez se lució con el equipo de los Dodgers, muy temprano por cierto, Freddie Freeman, quien de esta manera es el hombre récord. Metió otro cuadrangular y establece la marca para Serie Mundial al llegar a 6 partidos consecutivos en pegar jonrón, lo que comenzó en 2021 cuando él jugaba para los Bravos de Atlanta. En más béisbol, los Charros de Jalisco ya dejaron atrás la mala racha, por fin ganaron. Ayer vencieron 10 carreras por 4 a los Algodoneros de Guasave en el arranque de la serie en el Estadio Panamericano de Zapopan. Bueno, nos vamos a otro tema, mencionarles que en lo que respecta al fútbol, hablar un poquito del internacional. Ayer Cristiano Ronaldo, luego de que falló un penal, pues desperdicia nuevamente el ganar un trofeo de campeón con su equipo, el Al Nassr, allá en la Liga de Arabia Saudita, aunque ayer fue en la Copa del Rey. Ya queda eliminado su equipo en los octavos de final, perdió 1-0 contra el equipo Al Tawan. En Chivas hay una buena noticia, Chicharito Hernández ya estaría de regreso, en caso de que el técnico lo decida, pero por lo pronto Chicharito ya disponible para reaparecer luego de varias semanas lesionado, pues desde la fecha 8 ante León, que no tiene actividad. Otro jugador que podría reaparecer ante Pumas el sábado es Gilberto Sepúlveda, quien también ya dijo presente y ya olvidó una lesión muscular. Por otro lado, también les menciono que en lo que respecta a la Liga MX, hay una reunión que se pueda tener el día de hoy para definir qué pasará con el Mazatlán, que va a jugar contra el América el próximo viernes. Y es que primero fue Culiacán y ahora es el Puerto Mazatleco, que podría perder juegos debido a la ola de violencia desatada en Sinaloa. La liga analiza que el juego del próximo viernes entre Mazatlán y América, programado en el estadio El Kraken a las 9 de la noche, pueda irse a otro escenario. Y bueno, ya son cinco equipos los que se han quedado sin técnico. Cuatro que despidieron, y el caso de Chivas con Gago, que él se fue solito. Ahora fue Bravos de Juárez quien despidió al entrenador brasileño Mauricio Barbieri ante la mala racha y al encontrarse en penúltimo lugar de la clasificación con apenas 10 puntos a 3 jornadas para el fin del torneo, sin aspiraciones de llegar a la fase final. Salvador Valero es quien se queda como técnico por lo pronto interino. Y bueno, ya para cerrar, en juego celebrado ayer en Toluca, la selección mexicana de fútbol femenil venció 4-0 a Tailandia, por lo que sumó ya 2 victorias en lo que fue esta semana de fecha FIFA. Los goles de Cristina Burkenroth, Mari Carmen Reyes y sobre todo se lució la debutante en selección mexicana mayor, Alice Soto, con doblete. Ella tiene tan solo 18 años, juega en el Pachuca y bueno, ya debutó por fin con la selección mayor. Los deportes, gracias Víctor, muy buenos días.
Gracias Martín.
Hasta luego.
Martín Navarro con la información deportiva. Nuevamente un corte, regresamos con el comentario del licenciado Abel Campirano Marín.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Escuche con nosotros el comentario jurídico del licenciado Abel Campirano Marín. Adelante, muy buenos días.
Griselda, Víctor, queridos amigos de Radio Metrópoli y de La Buena Onda, muy buenos días. El Ayuntamiento Constitucional de Zapopan acaba de anunciar un proyecto que me parece ejemplar en materia de vialidad, que incluye obras de infraestructura como ampliaciones de avenidas, construcción de pasos a desnivel y elevados en las zonas de mayor tránsito en el municipio. Me parece que es algo verdaderamente novedoso la integración de un escuadrón vial que se va a encargar de coadyuvar en la agilización del tránsito en las avenidas más conflictivas de la antigua Villa Maicera, en materia vial, por supuesto, teniendo siempre como prioridad la protección de los transeúntes y aquellos que optan por medios no contaminantes de transporte, como la bicicleta. El propósito fundamental es la asistencia vial, el dar la prontitud del paso para evitar congestionamientos que ocasionen no solamente el retraso que conlleva las pérdidas de horas hombre de trabajo, sino la contaminación innecesaria al estar los vehículos detenidos en espera de los cruces, emitiendo mientras gases contaminantes a la atmósfera. Algo que llama la atención es que esos agentes integrantes del llamado escuadrón vial no estarán armados ni van a tener facultad de imponer multas a quienes violen las leyes de tránsito. Esto implica una sana política de persuasión, tanto para conductores como para peatones, para hacer más sencillo circular por las calles y avenidas del municipio zapopano. Tuve la oportunidad de conocer el proyecto y es el primer programa municipal en su tipo en el área metropolitana de la ciudad de Guadalajara, y ojalá sirva de ejemplo para los demás municipios que integran la zona conurbada, ya que su fin es optimizar el tránsito, fomentar la seguridad vial en cruceros y zonas conflictivas que tienen elevados índices de siniestralidad de vehículos, promoviendo ante todo la cultura y la educación vial, generando una, pues también cultura de proximidad y confianza entre los agentes viales y la ciudadanía y viceversa. Hace muchos años, en las escuelas primarias y secundarias, la mía no fue la excepción, cada semana acudía un agente vial a darnos una clase de educación vial a los alumnos. Nos inculcaba el respeto a las reglas de tránsito, nos informaba de nuestros derechos, nuestras obligaciones como peatones. Además, nos inculcaban el respeto a los agentes de tránsito, que eran servidores públicos destinados a nuestra protección. Esas pláticas se convertían también en conferencias que les daban a los padres de familia en las juntas mensuales que se hacían en las escuelas y colegios, y tuvieron buenos efectos. Antes la ciudad no era tan complicada, tan conflictiva, porque quienes tripulaban vehículos automotores, así como los ciclistas e incluso los ciudadanos de a pie, todos teníamos como norma principal la cortesía y la observancia a las reglas de tránsito. Para las personas que viven en el municipio de Zapopan es sin duda una buena noticia, y van a haber mejoría en el tránsito por zonas como la carretera Colotlán, la avenida Aviación, Américas, Federalismo, Alcalde, Juan Gil Preciado, Ávila Camacho, Mariano Otero, López Mateos, Rafael Sancio, por la carretera Nogales. Es que es un ambicioso proyecto que va a generar, creo yo, un beneficio indiscutible a la ciudadanía. Y espero que no sea de aquellos planes que se anuncien para ejecutarse a mediano o largo plazo, porque se ha informado que estará listo para diciembre y en el año 2025, en enero, ya veremos quienes transitamos por esas calles un cambio sustancial y desde luego para bien. Uno de los cruces complicados y que genera un tránsito excesivamente lento y conflictivo en las llamadas horas pico y que debe de poner mucha atención el honorable Ayuntamiento Zapopano, se produce entre las 7:30 y las 9:30 de la mañana y de las 6:30 a las 8:30 de la noche, en el cruce que se hace por los vehículos que circulan por Avenida Prolongación Américas, hacia y desde Avenida Ávila Camacho. Tienen que atravesar uno de los antiguos fraccionamientos del municipio de Zapopan y de la ciudad de Guadalajara en general. Es la colonia Jacarandas, que se encuentra pues prácticamente compuesta por tres calles en donde convergen vehículos que proceden de la avenida Tesistán, Juan Gil Preciado, y pretenden continuar su paso hacia Prolongación América rumbo a Plaza Patria y viceversa. Y tienen a todos los vecinos de la colonia Jacarandas prácticamente incomunicados a esas horas, pues es muy difícil entrar y salir de sus casas, por lo que sin duda tendrá que ser uno de los hitos prioritarios de este excelente proyecto. En la zona conurbada de la ciudad, en la salida Zapotlanejo, la avenida Lázaro Cárdenas, en la zona oriente, en Tlajomulco, en Santanita, en Tonalá, Tlaquepaque, existen también muchas partes complicadísimas para la circulación. Ojalá que este proyecto del municipio de Zapopan sirva de ejemplo para beneficio de todos los que vivimos en esta noble leal y sea seguido por los ayuntamientos de la zona conurbada. Que así sea. Hasta aquí el comentario, muchas gracias por su atención y hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Hasta la próxima semana, muchísimas gracias, licenciado Abel Campirano Marín.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, vámonos a la información de los espectáculos. Katia Plasencia Muciño, listos para escucharte. Adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que los hermanos Wayans se preparan para revivir uno de los éxitos más emblemáticos del cine, Scary Movie. Y es que después de casi dos décadas alejados de la franquicia, Marlon, Sean y Kenan Wayans confirmaron ya su regreso para escribir y producir también la nueva entrega de esta saga de comedia de terror. Desde el estreno de la primera película en el 2000, Scary Movie se convirtió en un fenómeno por su sátira de películas de terror, y bueno, hay que recordar que logró conectar con el público al llevar al absurdo todos los elementos más clásicos de este género. Kenan dirigió las primeras dos entregas, mientras que Marlon y Sean participaron en el guión y protagonizaron ambas películas. Paramount Pictures, a través de su acuerdo con Miramax, pues se va a encargar de la distribución global de la película. Está programada para iniciar filmaciones el próximo año, en el 2025. Y quienes lo prometieron y lo cumplieron fueron Oasis y también sus promotores, la empresa Live Nation, ya revelaron que cancelaron más de 50,000 entradas vendidas a través de plataformas de reventa para su gira de reunión en Reino Unido en el 2025. Estos boletos cancelados van a volver a ponerse a disposición del público a través del sitio oficial de Ticketmaster a su valor normal. Es un esfuerzo por combatir la inflación de precios que ha afectado a miles de fans. Hay que recordar que la venta inicial se lanzó el pasado mes de agosto y ante el interés de millones de personas, hubo páginas de reventa que quisieron pues prácticamente hacer su agosto con estos boletos. Desde entonces, los organizadores establecieron estrictos términos de compra, limitando la venta de entradas exclusivamente a través de esta boletera, Ticketmaster, y de su socio de reventa autorizado, Tickets. Y es que, sin embargo, pues cerca del 4% del inventario de boletos apareció en estos sitios de reventa que no están autorizados, insisto, lo que motivó a los promotores y pues, también a la agrupación a actuar. Así que, además de los problemas en Reino Unido, Oasis ha decidido no utilizar el polémico sistema, eso lo agradecemos, de precios dinámicos también en esta plataforma, en su etapa por lo menos en gira por Estados Unidos y tampoco por México. Y esta banda busca así proteger a sus fans pues después de alzas repentinas en el precio y evitar una crisis similar en el mercado. Y no es publicidad lo que les voy a decir, pero sí es para alertar, una vez más, alertar a la gente. Eviten páginas de Viagogo y StubHub. Estas dos páginas son boleteras de reventa. En ocasiones, estos boletos que se ofertan ahí, de hecho, son clonados. Es decir, que podrían quedarse fuera del evento y sin dinero, porque ellos no se hacen responsables de estos actos de clonación de boletos, y pues ellos ya les pagaron muy bien. He visto boletos que están a lo mejor en venta en taquilla normal, están en 3,000 pesos, y ellos los ponen nada más por la demanda hasta en 10,000 o 15,000 pesos. Sí es demasiado lo que le suben, y obviamente, insisto, muchas veces son boletos clonados. Y por último, les cuento que quien asustó a sus seguidores fue el cantante mexicano Santa Fe Clan, luego de sufrir un accidente arriba de un turibús en Guanajuato. Este cantante publicó en sus redes sociales un agradecimiento para San Judas por salvarlo, y es que el rapero estaba en su ciudad natal, estaba compartiendo con sus fans, se preparaba para recorrer uno de sus barrios encima de este autobús descapotable, mientras estaba saludando a todos sus seguidores. Pero justo antes de salir, no se sabe si el vehículo le fallaron los frenos o estaba sin conductor. El resultado es de que este turibús se empieza a ir para atrás, se estrella contra otro coche que estaba atrás, y que esto evita que se saliera de la carretera y se volteara, lo que habría provocado, pues bueno, daños mayores y quizás hasta heridos. Afortunadamente esto solamente quedó en algunas pérdidas económicas y un tremendo susto y una anécdota que contar para Santa Fe Clan. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y cuánto cuestan los boletos de Chayanne después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en tercera llamada de Radio Metrópolis.
Bueno, para estar atentos a la información, Katia, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes y bonito día para todos.
Igual para ti, Katia Plasencia Musiño, con el reporte de los espectáculos.
Bien, se comunica don Arturo Alonso para decir que este efeméride de hoy, a las 7 de la noche, con un coñac y queso feta, solo me haría decir, dice don Arturo Alonso, parafraseando a Pedro Vargas, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido.
Muy bien, pues muchas gracias, qué bueno que les gustó. Otro mensaje dice por acá: hay un accidente en López Mateo, sentido hacia Tlajomulco. Un auto le pegó a un motociclista donde empieza Plaza del Sol. Carriles centrales justo debajo del semáforo. Tómenlo en cuenta por las personas que van hacia el sur. Se verán afectadas a la altura de la Plaza del Sol. Importante para estas horas del día. Buenos días, Metrópoli. Me encantó la efeméride de Pedro Vargas. Nos alegras la mañana, dice este mensaje. Otro más, saludos al programa, y preguntar por qué en Tlajumulco aún no aplica los descuentos del pago del agua. E igual pregunto, como preguntó una persona que tiene su permiso de conducir, en el país del norte es válida. Aquí en México, muchas gracias y que tengan un excelente día. Felicitaciones por la efeméride. Sí, técnicamente la licencia es válida si está vigente. Eso se lo aplican a usted en Estados Unidos con la mexicana, y en México si tiene su licencia de los Estados Unidos. Eso no es ningún problema. Bien.
Dice Isabel Lima que el problema también de las casas en Tlajomulco es que invaden, tiran basura y son problemáticos y agresivos. Yo tuve un problema con una mujer que me amenazó con envenenar a mis perros, cosa que hicieron, aunque no lo vimos hacerlo. Mañana tendremos a los investigadores de la Universidad de Guadalajara para hablar de esta deshabitación de viviendas que calificaron ayer como un cáncer para las ciudades, por además todos los problemas que provoca, entre ellos inseguridad. Es una investigación muy interesante que, le reiteramos, pretenden hacer en 92 zonas metropolitanas. Así es de que mañana, pues a parar oreja, porque prometemos una entrevista interesante.
Esperemos le sea de utilidad. Saludos a don Javier García, que nos escucha desde hace casi 30 años. Gracias por su fidelidad a Radio Metrópoli. Aquí estamos, como siempre, para servirle. Vámonos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana.